Y sin solución de continuidad, vamos con otro asunto, este ya centrado en nuestras urgencias, las estamos llamando así esta mañana, las urgencias que tienen que ver sobre todo con la economía, con la empresa y con ir consolidando un crecimiento económico y un modelo sostenible para nuestro país que fomente el empleo y que combata las desigualdades. Que transmita de alguna manera valores, que eso es lo que está en la superficie del discurso de quien nos acompaña alrededor de esta mesa, el dinamizador de la red de empresas NER Group y responsable de K2K, Koldo Sarachaga. Egunon.
Egunon.
NER Group, una red de empresas, 26 empresas de momento que están en más de 50 países. Y viene usted con una encuesta que han hecho en K2K, centrada sobre todo en las empresas del sector industrial a finales del año pasado. Sí. ¿Qué diagnóstico tienen las empresas a las que ustedes han consultado?
Bueno, nosotros como KBK, que somos los que dinamizamos NER Group y los que vamos acercando las organizaciones al grupo, y después de esta crisis intuíamos que algo estaba cambiando, ¿no? Esto está claro porque estamos en la calle. Y sí, es cierto que las organizaciones empresariales, se suele decir que la crisis o te empuja o te mata, o algo así por el estilo, y todo el mundo se lanza a hacer algo. El que se ha quedado en el camino se ha quedado, pero los demás pues han hecho cosas, han invertido, se han lanzado a los mercados, se han intentado reorganizar. Lo que ocurre es que cuando estas cosas se hacen un poco a la ligera y forzados, pues efectivamente hay quienes aciertan y quienes todavía están en ese proceso efectivamente de consolidar eso, ¿no? Pero sí que podríamos decir que sale que las empresas en los últimos 3 años han hecho cosas.
Uh-huh. Han hecho cosas y les están dando buenos resultados en general.
Y en general diríamos que hay un tanto por ciento, pues de 50-60% que está satisfecho con lo que está haciendo, y efectivamente hay otro 40-50% pues que nota que le falta consolidar las cosas, consolidar los mercados. Dice, bueno, yo ya exporto, ya he salido, pero exportar es fácil, regalar es fácil, pero tener rentabilidades no es tan fácil. Reorganizar internamente, pues apretando, en algunos casos quitando músculo, en el que se dice quitando personas, pues te aligera un poco la bolsa y parece que vas mejor, pero realmente no has terminado de consolidarte, que es un poco lo que falta. O sea, lo que hay es un clamor de un tanto por ciento relevante de que hay incertidumbre, de que no están bien consolidados y que quedan cosas por hacer, pero que se han hecho cosas.
Uh-huh. Se han hecho cosas en un doble reto. Uno, encontrar nuevos clientes, nuevos negocios, nuevos mercados, y otro, el que acaba de mencionar usted, el llamado ajuste interno.
Sí. Sí, en muchos casos se han hecho ajustes internos, lógicamente, por eso la tasa se fue donde se fue y todavía está donde está. Y eso, pues como luego suele dejar cicatrices, reorganizar después también siempre cuesta. Pero bueno, la necesidad apremia y las mentalidades están cambiando. Yo que llevo en este mundo de lo de las personas 25 o 30 años, está claro que hoy en día hay gente que lo dice, que lo sigue diciendo de boca para afuera, pero hay personas, hay empresarios, hay directivos que están haciendo cosas. Lo que ocurre es que eso, pues improvisar eso, ese tipo de negociación, pues no es tan fácil como a veces cerrar un mercado o como a veces tomar la decisión de la inversión, que siempre se acaba justificando si sale bien o sale mal y si no la culpa es de alguien, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos deberes por hacer del que no tenemos cultura, no tenemos tradición e incluso en algunos casos ni nos lo creíamos, con lo cual pues hay una labor por hacer importante. Es bueno, pues te quiero decir que hay oportunidades de mejora.
Uh-huh. Hay un buen camino marcado.
Bueno, hay gente que tiene ideas claras y hay gente que le quiere dar a muchos palos, ¿no? Que tiene muchos frentes abiertos, pero sí que cada vez se nota, y en este estudio se nota que definen un poco las necesidades, ¿no? O sea, la organización interna, lo que llaman gestión con las personas, dentro de esa gestión ya de valores, que entienden que tiene que haber otra manera de trato, y entonces se habla de comunicación, se habla de transparencia, pero en muchos casos no saben cómo hacerlo, ¿no? Los que llevamos muchísimos años haciendo nos parece normal, y casi lo anormal es no hacerlo, porque parece que caminas de una manera incómoda en un entorno en el que no estás siendo transparente, pero que para muchos ha sido habitual. Pero hacer eso y dar ese cambio muchas veces a las mismas personas, pues se necesita ayuda. Yo creo que en ese sentido, no es que esté haciendo propaganda, pero es que es lógico. Hay que ayudarse de quien lo ha hecho con naturalidad, lleva mucho tiempo hacerlo y puede demostrar que se ha hecho y enseñar que se ha hecho. Porque es una de las cosas que también que demandan es que, bueno, el mundo de las consultorías que ha estado pues muy ha habido de todo durante los últimos, sobre todo antes de la crisis, incluso después, hay una demanda que hay que es que sí que quieren es ver. O sea, bueno, me puedo creer nuevas palabras, me puedo creer discursos, me puedo creer maneras de hacer, pero hay una parte importante, significativa, que dice, a mí me gustaría poder ver si voy a subcontratar algo, si voy a hacerme ayudar, poder ver lo que se está haciendo y cómo se hace, ¿no? Para no cometer errores.
¿Qué es ser transparente?
¿Qué es ser transparente? Bueno, pues es, para nosotros es muy sencillo, es contar lo que pasa con todas las
contar lo que pasa en la empresa.
Contar lo que pasa en la empresa, claro.
Tiene que ver con números, con todo.
Con números, con futuro, con todo. O sea, que nada haya, que lo mismo cuando entra una persona que alguien diga, bueno, ¿y este que ha entrado, quién lo ha traído? ¿Por qué se ha traído? Te lo presentan, no ves uno que ha entrado nuevo y de repente se siente en un sitio y se pone a trabajar en otro, ¿no?
Eso no es cosa de la gerencia, de la dirección.
No, eso es cosas que una cosa es que quién tiene la responsabilidad y otra cosa es cómo se comparte, ¿no? Estamos, no sé qué, vamos a incurrir personas. ¿Quién elige, quién no se puede más? Pues puede ser de la dirección o puede ser, como hacemos nosotros, que los mismos compañeros elijan a la persona que va a entrar. Porque claro, los mismos compañeros son los que más saben de lo que hay que hacer, son los que van a tener el ojo cercano, y son los que pueden hacer las preguntas críticas para saber si realmente tiene las habilidades y el interés de aquello que lo que nosotros nos une, si todos estamos trabajando en equipo. Pues queremos de esa nueva persona que entra, y eso que llevamos haciendo los años, pues da un gran resultado. Porque claro, engañar a un directivo que está por ahí, que te ve de vez en cuando, que te hace una entrevista o al llamado responsable de personas, pues bueno, pues al final dependerá un poco de la cascada y de lo que informen. Pero engañar a tus compañeros es mucho más difícil. Con lo cual, en muchos casos, mis compañeros dicen, bueno, este no es lo que contó, no es lo que es. O sea que eso que parecía que que era una responsabilidad única, llámese de los responsables de personas, director, los recursos humanos, depende de los tamaños y cosas de esas, o del dueño, pues está dando buenos resultados y se está haciendo que sean las personas compañeras con los que va a trabajar, que participen en eso. No que tomen la última decisión, pero sí que den el visto bueno. Uh-huh. Como dar el visto bueno a una inversión en la que nosotros vamos a trabajar, como ese tipo de cosas que ya algunos llevamos décadas haciendo y en otros sitios pues eso cuesta hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son pasos fundamentales de confianza con las personas.
En esta encuesta, centrada, como decían, en el sector industrial, quisiera saber si se percibe a la hora de mostrar las inquietudes que muestran las empresas, que esas nuevas relaciones, que el modo de funcionamiento interno de una empresa va al mismo ritmo que avanzan los cambios tecnológicos. Estamos hablando de empresas tecnología 4.0, no. En fin, la rapidez con la que cambian las cosas para hacer productos de más calidad, a menor coste, ¿tiene la misma relación?
No tiene la misma relación, ni la puede tener, porque la sociedad tampoco la tiene. Las tecnologías van mucho más, muy por delante de la sociedad. Porque es la tecnología la que está tirando de la sociedad, la que nos está imponiendo sus costumbres, sus usos y incluso nuestro tiempo y nuestros ingresos. Luego, mucho menos en la industria en la que, bueno, venimos, aunque ya han pasado años, veníamos de una época relativamente fáciles, una cultura que era hacer, con una rutina de hacer, a veces de una manera eficiente, efectiva, eficiente, pero que hay que empezar por cambiar rutinas, claro, y las tecnologías precisamente en estos últimos 2, 4, 6, 8 años, las velocidades a las que van, pues es que ya se nos escapan de las manos. Entonces es muy difícil, y ese es uno de los grandes problemas serios, la gran oportunidad que tienen las empresas, que es sin un aprendizaje radical, sin un aprendizaje por parte de las personas, ya no llamo formación, porque aquí llamarle formación es referirse a esta formación tradicional, pagada, diríamos, ilustrada para que te puedan tal y no sé qué, obligatoria. No, estamos hablando de aprendizaje, de que las personas tienen que estar en plena capacidad de lo que sabía ayer, ya se me ha quedado obsoleto. Porque además hay una cosa clara, que se habla de conocimiento. El nuevo conocimiento, cuando se acaba repitiendo, se convierte en tarea. Luego dices, o sea, sí, ese conocimiento tenía hace 6 años, ahora tengo este, no tengo más conocimiento, pero ahora que estás repitiendo, luego es tarea, luego es que es un aprendizaje continuo. Al conocimiento le pones imaginación, le pones libertad, le pones responsabilidades, le pones, entonces es cuando vas desarrollando la organización, y entonces eso te lleva al crecimiento, pero que va a las tecnologías por delante, está clarísimo. Y luego que las incertidumbres, los miedos, las propias fuerzas internas que no están del todo unidas, hace que te vayan superando.
Uh-huh. La agenda informativa es así de caprichosa. Viene usted a la radio apenas unas horas después de que se haya firmado un acuerdo entre la patronal y los cuatro principales sindicatos.
Eso está bien.
¿Es estimulante?
No, eso está bien, porque eso que querrá decir que eso es como si te llegas a un acuerdo con tus hermanos que no te hablas o con alguien de la familia. O sea, si estamos obligados a rozarnos, pues deberíamos estar obligados a saber de qué hablamos y tener algo en común. Lo que no puede ser es que por el hecho de yo ser trabajador y tú directivo, o yo trabajador y tú empresario, aunque luego seamos vecinos, incluso vayamos el fin de semana en bicicleta juntos, o pertenezcamos al mismo choco del pueblo, pues resulta que estemos en bronca porque yo todavía sigo siendo obrero o trabajador y tú empresario o directivo. O sea, es que no tiene ningún sentido esos términos. Eso está ya tan obsoleto como no sé qué, ¿no? O sea, somos personas que trabajamos en un mismo empresa, proyecto o organización que tenemos responsabilidades distintas, pero que tenemos que tener objetivos comunes. Claro, si cada año es una pelea, si cada año es, eso está ya muy, muy, ya les ha costado y lo que pueden hacer más que ponerse muchas medallas y decir perdón por haber tardado tanto, porque hay mucha gente que está a la deriva, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿en qué tipo de empresas está obsoleto ese esquema? ¿Y está implantado una nueva fórmula? ¿Está implantado una nueva fórmula de relación?
Hombre, nosotros en las que colaboramos, cuando nosotros hablamos de NER, que hay veintitantas, como tú has dicho, pero nosotros como Cabica Emocionando hemos pasado por casi 50, ¿no? Entonces, el hecho de pertenecer o no pertenecer a NER no es el único. O sea, nosotros hemos dejado por ahí muchas organizaciones que no les interesa estar en un grupo, pero que han cambiado la manera de organizarse. Bueno, yo creo que sí hay muchas empresas, muchas hoy en día, que están avanzadas en más transparencia. No sé si toda la que tiene que ser, un dar cierta responsabilidad a las personas, decir que se trabaja en equipo, que muchas veces es, pero hay conceptos más avanzados que es equipos autogestionados, donde las personas realmente asumen la responsabilidad, porque no simplemente es, no decíamos, hablar lo que siempre he dicho yo, grupos o equipos. O sea, hay cosas que están ahí en mitad del camino, y que necesitan darle otro toque de, diríamos, de inteligencia, de imaginación y de lógica. Y yo diría de país. Yo diría de país, porque por otro lado hablamos de país y hablamos de que queremos derechos a decidir y queremos cosas en las que yo veo y trato con personas que hablan de esto, pero que luego en el día a día, en el trabajo, en la relación, sobre todo en el trabajo, ¿no? Porque en la relación humana yo creo que nos vemos un poco por chocos, ¿no? Somos a las 5 de la tarde uno juega junto con unos, los sábados a la mañana con otros, ahí vamos como concretos. Pero el trabajo es aquel que te une, donde realmente se crea riqueza para la sociedad, y cogemos una posición que tiene que ver todavía mucho con el pasado. Yo creo que ahí tenemos que dar un salto de que cuando estoy en una organización empresarial soy sociedad y tengo una oportunidad de no solamente de asegurar mi presente y mi futuro, sino el de la sociedad en la que estoy. Luego esa pequeña irresponsabilidad o gran irresponsabilidad que tienen cualquiera de los órganos, de lo que son estamentos en las empresas, empresarios, directivos o uh-huh. trabajadores, es una verdadera, diremos, patada en el culo al propio país, ¿no? Uh-huh.
Derecho a decidir, pero gestionándolo y poniéndolo en práctica todos los días.
El derecho a decidir, efectivamente, uno tiene que ser consecuente con el derecho a decidir. ¿Para qué? Para votar un día y decir que me he posicionado aquí, pero al día siguiente, ¿qué? Paso de la sociedad, paso de la naturaleza, paso de si soy eficiente o no, y solamente tengo derechos. O sea, yo creo que la gran oportunidad más que yo siempre digo que tiene el país es que somos pocos, nos conocemos todos, y a nada que nos pongamos de acuerdo, pues el salto es tremendo. Esta cultura que tenemos de medianía, es decir, que se pasa con PISA, pasa con cualquier dato que saquemos de fracaso escolar, de tal. No, estamos en el 10 o el 12, pero España está en el 20 y la Unión Europea está en el 13 o en el 11. O sea, ese querer estar en las medianías, ese querer estar y querer clasificarnos, pasa. O sea, cuando nos clasificamos y si no salimos bien nos ponemos nerviosos. O sea, esta es la cultura que tenemos de las notas, que venimos del modelo escolar. Si tengo un 9 o un 10, mi hijo va muy bien, pueden oír y ser un desastre, y si tiene un 4 o un 5, ¿qué pasa con este niño o con esta niña, ¿no? Y esto es lo mismo. O sea, como país vemos lo que podemos hacer, bueno, y luego las comparaciones ya vendrán, que decía el otro. Esto es como cuando te vas a un país a crecer o a desarrollarte o a hacer una inversión, si me dan una subvención la hago, si no, no. Tú hazla porque crees que es interesante, pelea por ella, tienes el mercado, tienes las personas, sabes lo que tienes entre manos, y si luego tienes una subvención te viene. Pero lo que no puedes es, coño, ahora que esto tengo que empujar. Esa cultura es la que tenemos que tener. Nosotros, como país, tenemos grandísimas oportunidades de hacer cosas, pero tenemos que estar más unidos. Más de verdad que lo que decimos.
Le ha situado entre los 10 gestores vascos con mejor reputación, junto con directivos de Eroski, de Iberdrola, de la CAF, de Mercedes.
Sí, tengo que agradecerlo. En la época de Irizar era el primero, pero últimamente estoy menos... No, es gracias a una de las cosas de los muchos reconocimientos que he tenido. Ese siempre ha sido uno que me ha gustado, pues porque habla precisamente de esto, aunque luego ya se ve que a quien se los dan son a los grandes y a los que están en el candelero, o sea, con lo cual tiene el mérito que tiene, ¿no?
Bueno, pero la mejor reputación
pero el término es bueno, y quienes intervienen muchas personas en hacer eso, y bueno, entonces es de agradecer.
Ajá. Bueno, ya veo que lo lleva con una sonrisa y no quiere ahondar más en eso. Supongo que son cuestiones
No, está bien, ¿no? Y después de tantos años seguir estando ahí, pues quiere decir que lo que uno hace, alguien lo aprecia, y eso pues siempre satisface.
Lo ha mencionado, pero yo lo tenía aquí apuntado, porque habla muchas veces de la educación, del modelo de educación, y tenemos esa sacudida que nos dio el resultado del informe PISA. Entiendo que a usted demasiado no le ha sorprendido.
No, en absoluto. No, en absoluto. O sea, además, yo creo que ese tipo de cosas cuando salen... Bueno, aparte que eso está hecho bajo prismas economicistas, y también basta. A mí me parece que es un pequeño, por otro lado, insulto a la sociedad de que sigamos hablando solamente de ciencia y matemáticas y de lo que hablamos. O sea, yo creo que un modelo escolar, el paso de unos niños por lo que podría ser ese proceso de educación, es algo más que matemáticas y que ciencias, y es algo más que notas y que memoria. O sea, pasa de eso. O sea, los niños tienen esa capacidad y más para que se obsesione con eso, porque claro, cuando sale, tú lo ves, cuando sale un niño a la televisión, no sé qué, dice que lo que le gusta son las matemáticas, hay una especie de le gustan las matemáticas, pero le gustan las matemáticas, si tiene predisposición a las matemáticas, le van a gustar de todas las maneras. Lo que hay que hacer es dar posibilidades a los niños y evitar el concentrar en especialidades que los niños no todos tienen. Porque claro, cuando unos van a avanzar por ahí, otros se van a quedar atrás. Porque no son sus habilidades, no son sus inteligencias. O sea, que esté desapareciendo, que no se hable de danza, de música, que no haya un piano en una escuela, que no haya un huerto en una escuela, que los niños no puedan hacer otras, que seguimos hablando de deberes. Además, imagínate la palabra deberes. O sea, que todos pones a los padres que cuando terminan tienen que hacer 2 horas en casa lo mismo que han hecho en el trabajo, les guste o no les guste, como una obligación. Yo lo que digo es, tú dale a un niño un palo cuando sale a las 5 de la tarde, un palo, y dice, bueno, imagínate algo y mañana nos cuentas. Y aunque le des el palo 200 días al año, cada día vendrá con una historia diferente con ese palo. Eso está absolutamente demostrado. Entonces, en todo caso, anímale a imaginar, a soñar, a no sé cuál, pero no le digas que estas son las berras, que estos son los deberes que tiene, porque encima es la palabra deberes. Y todo el mundo habla de esa palabra con naturalidad, todo el mundo camina detrás de ella, llevamos décadas diciéndolo, y a nadie se le ocurre decir, bueno, uy, habrá que llamar de otra manera, ¿no? Entonces, la educación no está avanzando porque hay que darle un vuelco total. Uh-huh. Y parece que empezar por los profesores, por los padres, por la pedagogía, por hacer un planteamiento de país absolutamente radical. Y estamos perdiendo mucho tiempo en eso. Y eso es... Mientras no hagamos eso, estamos coartando los que serán los grandes diseñadores del futuro. Hace falta imaginación y sueño. Uh-huh. No hace falta gente... mediocre, todos iguales, todos pasados por el mismo, por el mismo pulimento, para que sean diamantes idénticos. El 95% de los niños, que lo habré dicho ya incluso aquí, son genios con 10 años. A los 14 años se considera que son un 14, un 15, y yo siempre suelo preguntar, dime cuántos genios de 50, 60, 45 años conoces en tu vida particular. Entonces, hasta ahí hemos llegado. O sea, deja que eso es lo que te va a diferenciar y lo que te va a hacer feliz, porque es aquello que te sale de dentro y no aquello por el que estás buscando dinero, ocupación, no sé cuál, porque hacemos mediocres.
Koldo Sarachaga, un saludo. Eskerrik asko.
Hasta cuando quieras.
Son las 9 de la mañana. Seguimos adelante.